O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 13 de junio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. La defensa del título. Este sábado a las 8:15 de la noche, la selección mexicana de fútbol enfrenta a la República Dominicana en SoFi Stadium, dentro del comienzo de la fase de grupos de la Copa Oro. Terminó la espera. El Mundial de Clubes comienza el sábado con el duelo entre el Inter de Miami y Al Ahly a las 6 de la tarde. Para el domingo, Bayern Múnich enfrenta al Oakland City a las 10 de la mañana. Y Paris Saint-Germain hace lo propio con Atlético de Madrid a la 1 de la tarde. Juego 4. En las finales de la NBA, en cuestión de minutos, los Pacers de Indiana reciben al Thunder de Oklahoma con la ventaja de 2-1. Gran Premio de Canadá. Este domingo a las 12 del día se corre la décima fecha del calendario de la Fórmula 1 en Montreal. Encienden motores. Siguen los detalles de la NASCAR a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes desde el Autódromo Hermano Rodríguez, donde el mexicano Daniel Suárez buscará hacer pesar la casa. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, es viernes 13 ya, viernes 13 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar, hay básquetbol nuevamente que está buenísimo. Enrique nos tiene toda la información y desde luego arranca la Copa Oro, arranca el Mundial de Clubes, la selección que pasa en Los Ángeles. Muchísimo para hablar, Enrique Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, Eduardo, qué gusto saludarlos. Efectivamente, 6:30 de la tarde, juego número 4 de las finales de la NBA. Partido importantísimo para ambos. Lo gana Indiana, se coloca solamente una victoria de conseguir el título. Si lo gana Oklahoma City, será ahora una serie de ganar 2 de 3 partidos. La NASCAR en la Ciudad de México, la Fórmula 1 que se corre este fin de semana en Canadá, y tenemos a platicar del béisbol de las mayores, dos clásicos este fin de semana, Yankees contra Boston y Gigantes en contra los Dodgers. Esta última serie verdaderamente espectacular.
Gigantes contra Dodgers, unos equipos de gran tradición que estaban en otras ciudades, ¿no? Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Día muy movido en Europa, en el fútbol internacional. Matías Almeida a un paso de convertirse en el director técnico del Sevilla. En la Premier, el fichaje más caro de la historia de la Premier, Florian Wirtz, ficha con el Liverpool por 137 millones de euros. 137 millones de euros. Y el de Marcelo Mastantuono, este joven de River Plate, crack, figura de River Plate de 17 años, 63 millones de euros pagó el Real Madrid por un joven de 17 años.
Por una, que finalmente es una, sigue siendo una promesa, aunque es un gran futbolista, sin lugar a dudas. ¿Por qué no tendremos jugadores de ese nivel? O sea, sacamos muy pocos, o me atrevo a decir que hemos sacado a dos, a Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Pero jugadores de ese nivel nos cuesta muchísimo trabajo sacar, Enrique, Raúl Eduardo, ¿no?
Pues sí, Raúl, y además es lamentable, sobre todo en un país de 120 millones de personas, en donde el fútbol es el deporte número uno, pero en donde lamentablemente las visorías no son las correctas, los buscadores muchas veces no los tenemos tampoco de tiempo completo, el desarrollo de los jugadores no es el mismo, y luego te comparas con países, no sé, por ejemplo, Uruguay. 4 millones de personas y todo lo que exportan al nivel internacional y además la calidad de sus jugadores.
Sí, difícil, ¿no? De esa calidad, Raúl, caray, yo no sé si incluso Rafa y Hugo, que fueron figuronones, no sé si a esa edad tenían lo que tiene este joven. Le falta mucha, mucha carrera, sin duda, pero lo que ha hecho a los 17 años en River, ya fue a la selección, y tiene razón, es una promesa, ¿no? Y va al Real Madrid, que es un club, vaya, que la presión juega. Por cierto, juega el Mundial de Clubes con River y después se va al Real Madrid.
Bueno, pues ojalá le vaya bien en esta aventura con el Real Madrid, un jugador que tiene muchas, muchas facultades. ¿Estamos listos para ir a Los Ángeles con Humberto? Bueno, en un momento más vamos a ir a Los Ángeles con Humberto Barrera para ver qué está pasando allá en Los Ángeles de cara al inicio de la Copa Oro, en donde, por cierto, me dicen, Enrique, Raúl Eduardo, me dicen que independientemente, ahora lo corroboraremos con Humberto, las protestas no van a ser nada más en los partidos de México, parece que hay planeadas protestas para donde jueguen todos los equipos latinos, o sea, y bueno, ya lo estamos platicando con Humberto, pero caramba, cómo ha crecido todo esto también en el ámbito deportivo. Yo creo que nunca se lo imaginaron, Enrique.
Yo creo que no, quizás era un riesgo calculado. Vamos a ver si se les sale de las manos o no. Mañana es un día importante porque mañana es cuando están planeadas todas estas manifestaciones, que se está exhortando a la gente que sean pacíficas, pero además se contrasta con lo que va a ser el Día de la Bandera en Estados Unidos y también este desfile a la usanza de lo que hacen en Rusia o en Corea del Norte para Donald Trump, que cumple años.
Qué flojera, ¿no?
Oye, hasta antes de que pasara todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, era una apuesta muy arriesgada de la FIFA el hecho de llevar 2 torneos internacionales y 2 torneos tan grandes al mismo tiempo a Estados Unidos, ¿no? El mismo día arrancan la Copa Oro y el Mundial de Clubes, la FIFA y con CACAF se la quisieron jugar. Los boletos del Mundial de Clubes sabemos que no van a la venta como lo esperaban, pero era muy arriesgado 2 eventos. Si le sumamos lo que está pasando, yo no sé qué tanta gente pueda ir a los estadios.
¿Saben cuánto cuesta el boleto más barato para el día de mañana, el partido, la presentación de México en la Copa Oro? Sí, los precios que eran exorbitantes, $28. Nunca ningún boleto había costado tan barato en un partido de la selección.
Pues sí, y para, lo hemos platicado también, para el partido de el Al-Ahly en contra del Inter de Miami inaugural el día de mañana del Mundial de Clubes, $55.
Oye, okay. Pero de la selección se han vendido 50,000, ¿eh? O sea, vamos a ver cuántos van, pero llevan 50,000 boletos vendidos para ver a la selección contra República Dominicana. O sea, caray, el público de Estados Unidos se sigue portando mal en los estadios, ¿eh? Eso es un hecho, porque hacen lo que quieren. Se meten a la cancha, gritan cuando quieren, no los controla nadie, pero de que siguen yendo al estadio y siguen pagando, siguen yendo.
Yo dudo mucho, muchísimo, que vayan a ir 50,000, ojalá me equivoque, porque mucha gente también ha anunciado en redes sociales que con boleto no va a ir. O sea, pues habrá que esperar. Y ya en cuanto al partido, pues el partido debe ser un partido... Pues mira, todos los partidos, yo no sé por qué en la Copa Oro se le complican todos los partidos a México, pero en teoría debería ser un partido de trámite para el equipo de Javier Aguirre, al que yo espero que ya empiece a poner más seguido a los que considera que van a ser sus titulares o la base, cuando menos, para la próxima Copa del Mundo. ¿Para qué? Para que se vayan acoplando entre ellos y pues no sé qué tenga el pensado Javier, pero yo creo que por ahí debería venir lo lógico, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y fíjate, estaba escuchando hace un momento a Jacques Spasi, este hombre que es mexicano y que ha dirigido en el Caribe y ahora está al frente de la selección de Antigua y Barbuda, y señalaba que él no cree que va a ser un flan República Dominicana para México, que se le puede complicar un poco, que le pueda hacer partido, que le puede competir a la selección mexicana. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque en ocasiones lo que sucede con estas selecciones nacionales, pues es que se les desconoce totalmente, ¿no? Así que habrá que ver qué ocurre mañana.
Sí, pero no debería de tener problema alguno, ¿no? La selección de México para ganar, ¿no? A lo mejor no goleada, porque tampoco estamos jugando tan bien, ¿no? Pero no deberíamos de tener ningún problema para ganar mañana en un partido muy cómodo para la selección.
Sí, yo la verdad no entiendo ese comentario. ¿Qué va a comentar cuando juguemos contra Argentina o contra Francia? Pues, pero yo estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Este partido, en teoría, debe de sortearse con comodidad, independientemente de que la selección no ande bien. Son rivales de muy baja categoría. De Centroamérica, en este momento, apunten ustedes a Panamá, apunten a Jamaica, apunten a Costa Rica. Y creo que de ahí en adelante los demás son muy flojos, incluyendo a Honduras y a El Salvador, que en una época eran muy complicados. Su cartel ha disminuido notablemente y son equipos que ya no compiten. Por cierto, el equipo de el Flaco Tena, se me olvidó comentar el día de ayer, Guatemala, la selección, va a estar en el grupo de para eliminatoria de la Copa del Mundo, va a estar en el grupo que está Panamá, Surinam y El Salvador. Califican dos, o sea que tiene chance de seguir adelante. Panamá es muy complicado, pero Surinam y El Salvador también. Y el grupo de Costa Rica, de Miguel Herrera, no me lo aprendí, pero también creo que es accesible, ¿eh?
Pues sí, vamos a ver, es que sobre todo para Guatemala, porque Costa Rica ya sabe lo que es llegar a una Copa del Mundo y además hacer buenos papeles, pero para países como Guatemala, ahora que se abrió la puerta para 48 naciones y además que no se tienen que eliminar con México, Canadá y Estados Unidos, es una gran oportunidad para llegar a una Copa del Mundo. Por cierto, el otro partido del día de mañana, este va a ser en San Diego y es precisamente los otros dos equipos del Grupo de México, Surinam y Costa Rica.
Vamos a hacer una breve pausa y no se vaya, ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el Tottenham presentó de manera oficial a su nuevo técnico, el inglés Thomas Frank, quien llega en sustitución del griego Ange Postecoglou. Frank llega después de ascender con el Brentford y convertirlos en uno de los caballos negros de la Premier League en las últimas temporadas. Nos vamos a Italia, donde medios locales informan que la Federación Italiana de Fútbol habría elegido a Gennaro Gattuso como el próximo técnico de la selección azzurri, esto después de la salida de Luciano Spalletti. Y aunque aún no es oficial, el exjugador del AC Milan es el preferido por la Federación Italiana para recomponer el rumbo de los azzurri de cara a la Copa del Mundo. Seguimos en Italia, donde diversos medios informan que el Napoli estaría interesado en los servicios del uruguayo Darwin Núñez, quien actualmente es jugador de Liverpool. Sin embargo, el atacante charrúa fue borrado en los últimos partidos de la temporada pasada por Arne Slot, por lo que no vería mal una salida del cuadro inglés en búsqueda de minutos y llegar en ritmo a la Copa del Mundo del próximo año. Cerramos en España, porque el Real Madrid hizo el anuncio oficial de la llegada del mediocampista argentino Franco Mastantuono, quien llega al club merengue a cambio de 60 millones de euros procedente de River Plate. El joven de 17 años firmará un contrato por 6 temporadas y se unirá al club español hasta el 14 de agosto, fecha en la que cumple la mayoría de edad, por lo que no disputará el Mundial de Clubes con los merengues. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a Los Ángeles. Humberto Barrera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Humberto. Muchas dudas, no solo en el aspecto deportivo, en el aspecto futbolístico, sino en el entorno también a la presentación de la selección y en general en la Copa Oro. Humberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente, Raúl, hay pues mucha incertidumbre por parte de la comunidad, en este caso mexicana, y es que, bueno, los boletos, como sabemos, son, de acuerdo a información, se han vendido 50,000. Sin embargo, de esos 50,000 no sabemos si van a venir los 50,000, porque hay mucho temor por la situación que se está viviendo en Estados Unidos, específicamente aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde las redadas de migración, la verdad que son impresionantes y continúan, Raúl.
Ah, caray, Humberto. Fíjate que a mí me comentaron, Humberto, que estos grupos de animación que son constantes en Los Ángeles para ir a los partidos habían notificado por medio de las redes sociales que no iban a ir estos al partido de la presentación de México, ¿eh?
Sí, no, hay muchos grupos. Por ejemplo, el club de seguidores del Club América, pues se juntan ellos aquí y vienen todos a apoyar. Sin embargo, van a venir, pero no van a venir todo el grupo que tiene este club, que es bastante grande aquí en la ciudad de Los Ángeles, igual el de Guadalajara, los más populares definitivamente. Así es que, Raúl, incluso hemos visto en las calles que, bueno, como ya eso ya es legal vender ambulantemente en esta ciudad, hay muchos ambulantes que tienen su permiso, sin embargo no tienen el estatus migratorio correcto, y ellos ni siquiera se venden en las calles últimamente, en estos últimos días, en el centro de Los Ángeles, mucho menos en donde es la inmigración tiene más actividad. Van incluso hasta los autolavados a detener a los trabajadores inmigrantes, Raúl.
Uf, pues mira, qué feo que están viviendo allá la comunidad latina en Los Ángeles, especialmente la mexicana. Y en el partido, Humberto, ¿sabes algo de la alineación o sigue siendo un misterio al estilo del Vasco?
Sigue siendo un misterio, Raúl, y es que, bueno, la conferencia, de hecho hubo cambios por la situación, iban a entrenar en la mañana, sin embargo lo cambiaron más tarde, pero tenemos las palabras del jugador de la selección mexicana, y bueno, aquí escuchamos al Chino Huerta.
Es muy importante porque es casi el último torneo que tenemos antes del Mundial, y como sabemos, la selección siempre en cada torneo que participa siempre está con la responsabilidad de hacer el mayor papel positivo posible, y creo que eso nos lo ha inculcado también Javier, que siempre quiere ganar, quiere que el equipo juegue bien, y creo que vamos por un muy buen camino. Sí, no, es muy importante la preparación para, como tú bien dices, llegar al Mundial al 100 con toda la vibra positiva, lo mejor preparados posibles, y sabemos que un Mundial en casa tenemos la posibilidad de hacer historia, y va a ser algo muy bonito. Sí, son rivales muy complicados, son rivales muy veloces, físicamente fuertes, y tenemos que salir muy concentrados para poder hacer las cosas bien y no darles entrada para que nos puedan hacer daño.
Ahí están las palabras de César Huerta, Raúl. Y bueno, pues volviendo al tema de la situación que está pasando aquí, el director técnico del Galaxy ya mostró su apoyo, Greg Vanen, ya mostró su apoyo a la comunidad latina, porque él dice que siempre han sido apoyados por los aficionados. Y bueno, ya envió su mensaje. No lo ha hecho los Dodgers, el LAFC también hizo un desplegado apoyando a la comunidad, Raúl.
Perfecto, Humberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Gracias, ahí está la situación, Enrique, en Los Ángeles, California.
Sí, Raúl, muy muy complicado el tema, que de hecho los Dodgers regresan a casa este fin de semana para esta serie en contra de los Gigantes de San Francisco que mencionaba hace un momento, y de las entradas de los partidos de los Dodgers, el 40% son latinos. Entonces también habrá que ver ese aspecto, cómo se da ante esta situación de las redadas. Y no hay que olvidarlo tampoco que el domingo, dentro del Mundial de Clubes, el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid va a ser en Pasadena, que pues también está pegadito a Los Ángeles.
Vamos con Ángel Ricalde, el Mundial de Clubes.
El Super Mundial de Clubes inicia este sábado 14 de junio. por primera vez el reformado certamen que ahora ocupa el lugar de la extinta Copa Confederaciones, contará con 32 equipos participantes de las 6 confederaciones FIFA, repartidos de la siguiente manera: 12 representantes de UEFA, 6 de CONMEBOL, 4 de África, Asia y CONCACAF, 1 de Oceanía y un cupo por invitación otorgado al Inter Miami, equipo que disputará el partido inaugural ante el Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las 12 sedes del torneo, junto con Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Pasadena, Nashville, Orlando con par de inmuebles, Filadelfia, Seattle, Washington y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se celebrará la gran final el 13 de julio. La competencia contará con un formato de 8 grupos, de los cuales avanzarán los primeros 2 lugares a la ronda de eliminación directa a partir de octavos de final, y será este el certamen FIFA con la mayor bolsa en premios en la historia del fútbol, con un total de $1,000 millones a repartirse entre los 32 clubes participantes. Tan solo por clasificar, cada equipo recibirá al menos $9.5 millones. En la fase de grupos, una victoria otorgará $2,000,000 y $1,000,000 por empate. Los clasificados a octavos de final recibirán $7.5 millones, así como $13.12 millones por los cuartos de final y $21 millones por alcanzar las semifinales. En cuanto a la final, el subcampeón obtendrá $30 millones adicionales y el campeón $40 millones, dando un gran total posible de hasta $125 millones para el club ganador. Una cifra estratosféricamente mayor a los $50 millones recibidos por la selección argentina en la pasada Copa del Mundo de Qatar. En cuanto a la Liga MX, tras la exclusión del Club León y el fracaso del América en el partido de repechaje ante el LAFC, serán tan solo Monterrey y Pachuca los representantes del fútbol mexicano. Tras obtener el primer cupo de CONCACAF conquistando la CONCACHAMPIONS en 2021, Rayado se medirá al Inter de Milán, River Plate y el Urawa Reds de Japón en el grupo E, mientras que los Tuzos, campeones de CONCACAF en 2024, enfrentarán al RB Salzburgo, el Real Madrid y el Al Hilal de Arabia Saudita en el grupo H. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Yo pienso, Raúl Eduardo, que los dos pueden calificar a la siguiente ronda, ¿eh?
Sí, no está tan sencillo, Raúl, pero digo, jugar contra en el caso de Pachuca, Real Madrid, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Y el Salzburgo es un equipo complicadito, pero sí tiene posibilidad Pachuca. Yo lo que creo, con lo que no contó la FIFA, es que se iba a jugar el Mundial de Clubes y se iban a quedar afuera muchos equipos que mucha gente hubiera gustado que estuvieran en el Mundial de Clubes, que tuvieron una gran, gran temporada la temporada pasada, pero ya oímos los números de los premios y, bueno, a la FIFA lo único que le importa es la lana, lo sabemos. Es un tema para los equipos, ¿eh? Porque terminando el Mundial de Clubes le van a tener que dar vacaciones a sus jugadores forzosamente y luego, cuando empiecen las ligas, van a llegar de vacaciones sin hacer pretemporada. A la FIFA eso no le importa.
No, pues para la FIFA es la lana y la lana y la lana. Que por cierto, dentro de esos premios que mencionaba Ángel, pues desde luego está lo que se le fue a la América y que sí va a recibir el LAFC, esos $9.55 millones solamente por participar. Y por cierto, ayer salió una publicación inglesa que la FIFA está estudiando la posibilidad de hacer el próximo Mundial de Clubes en 3 países y que participen 48 equipos en el 2029. No sé, una de esas va a estar en Mazatlán.
No tienen llenadera, qué bárbaro. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis terminó la historia del joven alemán Justin Engel en el torneo de Stuttgart al ser eliminado en los cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Esto en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3. El canadiense se cita en semifinales con el estadounidense Taylor Fritz, quien eliminó al húngaro Martin Fucsovics en dos sets de 6-3 y 6-4. En la otra llave, Alexander Zverev derrotó al estadounidense Brandon Nakashima en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4 y se enfrentará con el también estadounidense Ben Shelton, quien eliminó al checo Jiří Lehecka en dos sets por parciales de doble 6-4. En el deporte amateur, el nadador Diego Villalobos se alzó con la medalla de oro, esto en la superfinal de la Copa del Mundo de Natación Artística disputada en Xi'an, China, donde ganó la rutina técnica individual. El mexicano se impuso al local Muye Wo, quien se quedó con la plata, y el bronce fue para el británico Ranjo Tomlin. El mexicano aún tendrá la posibilidad de sumar más medallas en China en las pruebas por equipo tanto libre como acrobático, además de en el dueto mixto técnico. En el béisbol de la Liga Mexicana se develó el billete de Lotería Nacional en conmemoración de los 100 años de la Liga. Será el martes 24 de junio cuando se celebre el sorteo y el premio mayor asciende a los 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total de 67 millones de pesos. Escuchamos al presidente de la Liga, Horacio de la Vega.
La presentación del libro de los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol y por supuesto la presentación de estos cachitos de la Lotería Nacional, a quien agradezco nuevamente a la maestra Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, que además, como ya lo compartí en la presentación, fue una larga historia, muy arraigada también con el béisbol, al ser, junto con su marido Rafael Moreno Valle, dueños de Pericos de Plata durante muchos años, y francamente es un orgullo y un placer que nos haya apoyado, que hayamos hecho esta alianza, y evidentemente muy agradecido con ambos proyectos.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, sobre lo que decía Horacio La Vega, dentro de un par de semanas va a ser el fin de semana de las estrellas en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Harp, con el partido de futuras estrellas, con el partido de celebridades, con el Home Run Derby, habrá una gala y desde luego también el juego de las estrellas. Oklahoma City en contra de Indiana, hoy 6:30 de la tarde en la Ciudad de México, partido número 4 de las finales de la NBA. Indiana arriba 2-1 después de que se impusiera el partido número 3 por 116-107, y donde la gran clave de ese partido fue los elementos de la banca. Benedict Mathurin por el equipo de los Pacers tuvo 27 puntos en 22 minutos, T.J. McConnell tuvo 10 puntos, 5 asistencias, 5 robos de balón en 15 minutos. La banca de Indiana tuvo 49 puntos por solamente 15 del equipo de Oklahoma City. Y desde luego también a tomar en consideración que partido del día de hoy, Oklahoma City, después de la derrota, tiene marca de 6-0. Es un equipo que desde abril lo ha hecho de manera sensacional, así que desde abril a la fecha, marca de 6-0 después de una derrota y en postemporada con marca de 5-0. Y el equipo de Indiana con ventaja de 2-1, curioso, pero es la cuarta serie de postemporada la cual tiene ventaja de 2-1. Y los 5 equipos anteriores que tuvieron ventaja de 2-1 en todas sus series, finalmente las ganaron y ganaron el título. Estamos hablando de Lakers en 2009 y 2020, Boston en 2008, Detroit en 2004 y el equipo de San Antonio en 2003. Y vamos justamente a Indiana, donde se encuentra Francisco Villalobos, pero el partido número 4 de este compromiso, que es vital para ambos. Francisco, buenas tardes. Francisco Villalobos a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, bueno, ¿estás Francisco al aire? No, bueno, tenemos problemas con la comunicación. Creo que sí nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Pero bueno, pues es un duelo importantísimo el día de hoy. Como mencionaba Raúl Eduardo, si es que gana Oklahoma City, pues entonces ahora es a ganar 2 de 3, y 2 de esos 3, el 5 y el 7, a realizarse en Oklahoma, si es que se dé ese partido número 7. Y para Indiana, bueno, pues es tomar ventaja de 3-1. Muy pocos equipos en la historia de la NBA han sido capaces de regresar de 1-3 en contra, y en serie final, pues recordamos lo que hizo en su momento Cleveland en contra de Golden State, pero pues sí sería un hoyo enorme para el equipo de Oklahoma City, el mejor en la campaña regular de la NBA.
Oye, ¿se esperaba, Enrique, que estuviera tan peleado en la final?
Pues en realidad ya yo oigo. Esperábamos que tuviera en ese momento Oklahoma City una ventaja de 2-1 y no abajo 1-2, pero sí es una serie que luce más pareja de lo que muchos pensábamos, por cierto, y parece que ya está Francisco Villalobos conectado. El equipo de Oklahoma City aparece como favorito en las apuestas por 5 puntos en unos lados, en otros en 6, Francisco.
¿Qué tal, Enrique? Compañeros, te oía, veo, te veía, pero no te oía, compañero. Trataba de leerte ahí los labios, a ver si ya me estabas mandando al Q, pero ya estamos aquí en vivo y en directo, aquí a las afueras de la casa de los Pacers de Indiana. Un estadio listo para este cuarto partido de las finales de la NBA. Está muy sencillo la cosa. Si ganan los Pacers, se ponen en una posición privilegiada para llevarse el título, su primero, en el quinto partido en Oklahoma, en un par de días más. Si gana Oklahoma City, firman el pasaporte para que pase lo que pase en Oklahoma, regresen aquí una vez más a Indiana la próxima semana para el sexto partido. Y bueno, precisamente por eso hablamos el día de hoy con Chuck Holtman, que es el power forward de los Oklahoma Thunder, y eso es lo que dijo precisamente rumbo a este partido.
I don't think it's anything super tactical. I don't think it's anything.
No creo que haya mucha técnica en ese asunto, en cuestiones de las X o las O's. Pero no puedes estar jugando como si estuvieras arriba todo el tiempo y tratar de derramar el reloj. Tienes que seguir la ofensiva y tienes que seguir anotando contra ellos.
Así es, no es sencillo como dice, pero tampoco es tan complicado. El chiste es simplemente hacer lo que han hecho toda la temporada. Saben lo que significa ese partido y la gente. O sea, aquí tengo un tweet adecuado para que puedan ver rápidamente. Siguen entrando de manera pacífica y tranquila, todas las puertas no se abren, ya se está conglomerando todo aquí en el lado de la Pennsylvania Street, compañero, y pues todo está listo para que sea una gran fiesta. Amenazaba la lluvia, pero al final de cuentas, afortunadamente para los presentes, no llovió.
Perfecto, pues vamos a ver, Indiana literalmente liquidó a Oklahoma City al final del partido anterior con ese dinamismo en su juego, y se veía a Oklahoma City cansado, inclusive a Shai Gilgeous-Alexander lo veíamos realmente doblado en los tiempos muertos del partido, tomándose los shorts. Vamos a ver qué es lo que pasa en el partido del día de hoy. Francisco, muchas gracias.
Fuerte abrazo, compañero. Estamos al pendiente.
Gracias, Francisco Villalobos, desde Indianápolis. Bueno, la serie NASCAR está en México. Por cierto, que un vuelo charter que tenía que haber salido de Charlotte con personal tardó un poco en salir, vamos. Inclusive hubo gente que tuvo que moverse en coche a Atlanta para llegar a México y por eso es que tuvo que modificarse ligeramente el calendario de actividades de este fin de semana. Pero por lo pronto, dentro de la NASCAR México, la carrera que se efectuó el día de hoy, porque van a ser dos fechas en México de la serie local, gana Mac Gutiérrez, seguido por Rubén Robelo y luego Enrique Vaca. Mañana va a ser la segunda carrera. Este fin de semana, el sábado, va a correr la Xfinity, donde va a estar Daniel Suárez, que ganó ese serial en 2016, que sería la segunda categoría de NASCAR. Y el domingo va a ser la categoría estelar también, con Daniel Suárez en el autódromo de los hermanos Rodríguez, mientras que la Fórmula 1 se va a correr en el Gilles Villeneuve en Canadá, una fecha más de la Fórmula 1. Tom Brady va a tener ya su estatua afuera del estadio Gillette, la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El anuncio se hace 12 de junio. ¿Por qué 12 de junio? Bueno, pues porque es el que han instituido como el día de Tom Brady. 12, pues es el número que utilizaba Tom Brady, y junio es el mes 6 del año, y fueron los 6 campeonatos que consiguió Brady con el equipo de los Patriotas de Inglaterra. Así que bueno, pues el 8 de agosto, cuando en un partido de pretemporada Patriotas se enfrente a los Comandantes de Washington, van a develar la estatua de Brady, que será de unos 4 metros a las afueras del estadio. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, El día de ayer, Isaac Paredes conecta su home run número 15 de la temporada. Este hombre que qué bien lo está haciendo con los Astros de Houston, adueñándose de la tercera base después de que Alex Bregman se fuera a Boston. Astros se imponen a los Medias Blancas de Chicago. Llega a más de 40 carreras producidas en la campaña. Sin embargo, después de dar el home run, en otro turno, corriendo hacia la inicial, sufre lo que todo hace suponer es una lesión en los isquiotibiales, es la parte posterior de un muslo. El día de hoy, un poquito más tarde, los Astros tendrán ya el reporte médico de Isaac Paredes y pues si se comprueba esto, pues entonces va a estar varios días fuera. Es una lástima porque estaba a un ritmo verdaderamente excepcional Isaac Paredes. El día de ayer, los Rockies de Colorado le ganaron a Gigantes San Francisco, y con esto los Rockies evitan tener el peor arranque de temporada de la historia. Ahora tienen marca de 13 ganados y 55 perdidos, empatando la marca en su momento después de 68 juegos de los Rojos de Boston de 1932. Pero bueno, pues es una lástima, pero los Rockies es un auténtico desastre. Y el día de hoy se pone en marcha dos series realmente interesantes. Yankees contra Boston, van a jugar en el Fenway. Yankees que, sin hacer mucho ruido, es líder en el este de la Liga Americana con una buena ventaja sobre Toronto, 4.5. Luego viene Tampa a 6.5. Y Boston, se esperaba mucho más de ellos, están a 9 juegos de los Yankees. Y por otro lado, la otra gran serie, Gigantes en contra de los Dodgers en Dodger Stadium. Logan Webb en contra de Yamamoto, el japonés. Dodgers tiene ventaja de un juego sobre San Francisco y dos sobre San Diego, así que es una serie importantísima para ambos, Raúl.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Tigres porque renovó los contratos de Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac. El argentino estará hasta 2027, mientras que el francés permanecerá un año más. En el conjunto de Atlas, Martín Nervo salió de la institución rojinegra después de llegar en 2019. El defensor fue bicampeón del fútbol mexicano y disputó 224 encuentros donde anotó 4 goles y puso 2 asistencias. Atlético de San Luis hizo oficial la contratación de Juan Pedro Ramírez, defensa español que estuvo las últimas 9 temporadas con el Girona de su país, y el acuerdo con los potosinos es de 2 años. América tendría en la mira a Juan Manuel Sanabria del Atlético de San Luis. El conjunto azulcrema habría preguntado a los potosinos por la situación contractual del uruguayo, quien ya trabajó con André Jardine. Terminamos con Bravos de Juárez porque se hizo de los servicios de Rodolfo Pizarro, quien firmó por 1 año con opción de extenderlo a 1 más.
Lino Novi, viernes.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Damned United. En 1974, Don Greedy, Cole Meany, director técnico del Leeds United, es nombrado estratega de la selección inglesa. De inmediato lo sustituye Brian Clough, Michael Sheen, quien guarda rencores hacia su antecesor. Peor aún, la escuadra pierde ante la Juventus en la semifinal de ida en la Copa de Europa y tiene pocas posibilidades de ir a la final. Luego de entrenamientos intensos y otros acontecimientos, enfrentarán a Liverpool en la Copa Charity Shield en Wembley. Desafortunadamente, Leeds United es derrotado y Clough es suspendido 2 juegos por indisciplina. Además, el equipo está en peligro de descenso. ¿Cuál será el futuro de Brian Clough y sus pupilos? Descúbrelo en esta comedia basada en hechos reales. En 2009, Robert Lane musicalizó la película The Damned United. La disciplina puede llevarte al éxito. Para La Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vamos, vámonos al autódromo de los hermanos Rodríguez. Ahí está Betsabe Rosales. Adelante, Betsa.
Saludos, Raúl, desde el autódromo de los hermanos Rodríguez. Ya arrancaron las actividades en pista de la NASCAR Cup Series en esta primera visita histórica a Ciudad de México. El día de hoy, bueno, las prácticas y la primera carrera de la NASCAR México y, por supuesto, las prácticas de la NASCAR Cup. La lluvia perdonó este día en la pista, pero ya en estos momentos, bueno, ya empezó a llover un poco. Así que, bueno, en estas prácticas, sobre todo en la número 2, Dani Suárez terminó ubicado en el noveno sitio. Fueron lideradas por Todd Gilliard y Ross Chastain, quien es el compañero, el coequipero precisamente del regiomontano. Tuvimos la oportunidad de platicar con él precisamente de cómo viven los pilotos esta visita a México. Vamos a escuchar a Ross Chastain.
Es muy importante tener en cuenta que el ambiente será totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Yo estoy muy orgulloso de ser uno de los pilotos que correrá con la bandera verde aquí, y el hecho de poder hacerlo con un compañero local y el orgullo que nos transmite Daniel, porque nos habla de todo esto mientras nos preparamos. Puedo ver su actitud en el simulador, lo emocionado que está y lo decidido que está a correr bien aquí. Él va a ser la superestrella y yo su compañero. Lo apoyaré. Nuestros autos son muy similares este fin de semana, así que espero ir detrás de él porque él suele ser mejor en estos circuitos.
Así que bueno, Ross Chastain, quien tiene un buen día el día de hoy en estas prácticas libres. También Dani Suárez, que bueno, después de probar pista por primera vez con esta NASCAR Cup, también dio sus impresiones y sobre todo lo que espera para el fin de semana, para mañana, que va a tener participación también en NASCAR Xfinity, el piloto regiomontano que tenía otros planes de acuerdo a los horarios que resulta que, bueno, los cambian para el día de mañana, pero aún así él estará compitiendo en esta categoría. Vamos a escuchar a Daniel Suárez.
El día de hoy, sinceramente, fue como nada más como para romper el hielo, ¿no? Dos prácticas de Cup y ya terminamos rapidito y listo, pero mañana vamos a tener un día ocupado entre práctica de Xfinity, calificación de Xfinity, calificación de Cup, carrera de Xfinity y un poquito de todo. Y los carros son muy diferentes, sinceramente. La razón por la cual yo quería correr Xfinity es porque todo iba a pasar antes de la carrera de Cup, pero ahora cambió todo el calendario, entonces va a seguir siendo muy divertido y yo voy a disfrutar esa carrera muchísimo, pero los carros son muy diferentes, la transmisión, suspensión, frenos y demás son diferentes y bueno, vamos a ver, ojalá que me pueda adaptar rápido.
Así que bueno, y las palabras de Dani Suárez, que mencionarlo en la mañana cuando llega aquí al autódromo, lo hace en compañía de Dr. Wagner, el luchador, quien le trajo mariachis en una combi. Estuvimos ahí con ellos, nos dieron ride aquí al autódromo, así que bueno, muchas personas están muy pendientes de Daniel Suárez. Mencionar que NASCAR México en esta primera carrera se queda con la victoria Max Gutiérrez y mañana será la segunda fecha a las 5 de la tarde. Mañana la actividad arranca a las 10 de la mañana con la clasificación de NASCAR Xfinity, a las 12 la NASCAR Cup Series con la clasificación, a las 2:30 de la tarde la NASCAR Xfinity en su carrera y a las 5 de la tarde la segunda carrera de NASCAR México. Mañana es el día de más actividad en la pista y el domingo a 1 de la tarde la gran carrera de NASCAR Cup aquí en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
Gracias, Betsa, muchísimas gracias. Bueno, pues este es el reporte de Betsa desde el autódromo. Yo no sé a cuánto ruedan estos automóviles, Enrique, ¿tú sabes?
Fíjate que no estoy seguro, Raúl. Es algo distinto, eso sí, el hecho de que la gran mayoría de las carreras son en óvalo y aquí va a ser en el circuito, ¿no? Pero debe ser 180, 190 kilómetros por hora.
No tengo ni idea. Pero bueno, ya estaremos averiguando, porque sí es un evento que vale la pena. Y bueno, Raúl Eduardo, en el fútbol internacional, la nota es este chavo que firma para el Liverpool, un dineral, ¿eh?
Sí, sí, Raúl, quien no nos escuchó al inicio del programa, Florian Wirtz, exjugador del Bayer Leverkusen de 22 años, 137 millones de euros lo compra el Liverpool, el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Es muy buen jugador, pero 137 millones de euros es un dineral. Marcelo Mastantuono, 63 millones de euros lo compra el Real Madrid, joven de 17 años. En Barcelona hay movimiento también. Joan García, el arquero del Español de Barcelona, el Barcelona pagó su cláusula de rescisión, 20 millones de euros, será portero del Barcelona la próxima temporada. Contados los días de Marc-André Ter Stegen como portero del Barcelona. Y se dice que los representantes de Nico Williams se juntaron hoy con Joan Laporta y con Deco en las oficinas del Barcelona, ya los representantes directamente. Vamos a ver si mañana hay noticias, Raúl. Y por último, el tema del ascenso en España el domingo, ¿no? El Mirandés recibiendo al Real Oviedo domingo 11 de la mañana. Hay que estar pendientes, partido de ida, la vuelta el próximo sábado en Oviedo.
Y también aquí, Enrique, independientemente del título, se juegan una muy buena lana, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto, Raúl, y además lo complicado que es ascender. Y pues aquí estás ya a las puertas de todo lo que representa el dinero, la exposición, que los jugadores se te revalúen, es algo completamente distinto, incluyendo a la afición, desde luego, que subes a primera división y bueno, pues el público tiene la posibilidad de ver a los grandes equipos de España en su estadio.
Oye, antes de irnos, dos pronósticos. México, República Dominicana, Enrique.
Pues me gusta para un 3-0 México.
Raúl Eduardo.
3-0 también.
Mira, estamos todos de acuerdo, hoy 3-0. Va a llover seguramente. Y Oklahoma contra Indianápolis, Enrique.
Yo creo que gana el Thunder, creo que gana Oklahoma City, se van a el siguiente partido, el número 5 en Oklahoma, empatados a 2.
Raúl Eduardo.
Yo voy con Indiana.
Ándale. Fíjate, ya está raro que hubiéramos estado de acuerdo en todo. Yo voy también con Oklahoma. Lo que sí es, oye, que seguramente va a ser un extraordinario partido. ¿A qué hora arranca, Enrique? ¿A las 6 de la tarde? ¿6:30
el día de hoy.
Bueno, pues es un fin de semana con muchísima actividad. Usted tiene para escoger, hay béisbol, hay NASCAR, hay ¿cómo se llama? Fórmula 1, hay Mundial de Clubes, hay Copa Oro. Un fin de semana con muchísima actividad. Nada más faltó la NFL, Enrique, hubiera sido completo ya.
Ah, pues sí, Raúl, pero ya nada más faltan 83 días para que inicie la temporada, pero ¿quién está contando?
Oye, antes de que se nos gane el tiempo, me quedé con una duda. ¿Cuántos exjugadores de fútbol americano tienen una estatua afuera de su estadio?
Oh, buena pregunta, Raúl. Buena pregunta y no estoy seguro, ¿eh? No lo sé. No sé si los Browns tengan a Jim Brown, por ejemplo, o si es que los empacadores tengan una estatua de... ¿Sabes quién seguro sí? Los 49 tienen una estatua de Dwight Clark. Que tuvo aquella recepción en el juego de campeonato de conferencia contra los vaqueros de Dallas, el pase de Joe Montana. Dwight Clark, él tiene una estatua ahí, pero no estoy seguro, fíjate.
Oye, ¿y hay de Dwight Clark y no de Montana?
Pues por lo pronto es de... ¿Y sabes quién también? Jugador de los Cardenales de Arizona, que jugaba, era defensivo profundo, que se metió al ejército, todavía con posibilidad de seguir en la NFL, y que falleció en el llamado Fuego Amigo. Ahora se me olvidó su nombre, pero él tiene su estatua afuera del estadio de los Cardenales.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Si usted vive en la Ciudad de México, prepárese porque está cayendo en el sur de la ciudad ya una fuerte tormenta, casi todos lados, así que maneje con precaución la gente que nos va escuchando. Pasen un buen fin de semana, que gane México y que gane bien. Nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.